UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia. Bueno, pues una vez más estamos aquí en el programa Contraste de Fases, una nueva temporada. Vamos a ver qué tal se nos da esta vez. Y bueno, aunque no está aquí Pilar García, tenemos aquí con nosotros a Luis Pérez, profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del Instituto de Investigaciones en Biotecnología Sanitaria, IDIBE.
Hola, muy buenas. Aquí estamos listos para empezar la temporada. A ver la tos hoy, cómo la tenemos.
Y también está Miguel Safera, que además de ser profesor del mismo departamento, también es investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, FISABIO.
Hola, ¿qué tal? Otra nueva temporada aquí.
Y bueno, finalmente pues estoy aquí a cargo Manuel Sánchez, profesor de aquí del Departamento de Producción Vegetal y Microbiología. Y bueno, pues como suele ser siendo habitual, el primer programa de la temporada lo dedicamos a los premios Nobel, claro, de este año.
Coincide con el nombramiento, pues ahí está.
Y bueno, vamos a hablar de los tres premios Nobel que tienen que ver con la ciencia. Bueno, también el de economía a veces tiene que ver con la ciencia, aunque este año a los que los han dado realmente más bien ha sido por cosas más bien prácticas, más que más que desarrollos teóricos en matemáticas y demás, así que lo vamos a dejar por un lado. Sí, y vamos a empezar con otro que, en fin, vamos a empezar por el de física, porque por decirlo así, porque es el que menos entendemos, literalmente.
Sí, bueno, el premio Nobel de física, de los de física, química y medicina, siempre es el que queda un poquito más alejado de nuestra área, de nuestras especialidades. Mm-hmm. Pero bueno, por otros años, más o menos, leyendo lo que se publicaba y los recortes de prensa y tal, más o menos te hacías una idea. Yo la verdad, me he visto dos vídeos en YouTube, uno en inglés y otro en español. La verdad es que los tíos lo explicaban muy bien, y yo sigo sin enterarme de esto de las partículas entrelazadas. Pero bueno, para que la gente más o menos...
Bueno, vamos a decir primero el nombre de los
galardonados.
A ver, son el francés Alain Aspect, el estadounidense John Clauser y el austríaco Anton Schellinger, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y se lo han dado por sus experimentos con fotones entrelazados y sus avances en información cuántica, ¿no? Porque, uh-huh, bueno, pues han desarrollado una serie de cosas que, bueno, pues tienen aplicación, porque están ahí los ordenadores cuánticos que están empezando a surgir y tal. Pero bueno, vamos a intentar un poquito explicar aquí la cosa. Vamos a ver. Esto en realidad viene de lejos. Parece ser que es de Einstein cuando...
El entrelazamiento cuántico, sí, es de 1930 y tanto. O sea, todavía estaba Einstein por ahí.
Sí, y según Einstein es que no podía ser. O sea, resulta que Einstein diseñó un experimento mental, en el sentido...
Sí, quiso probar eso. Si esto de la mecánica cuántica...
Era verdad.
Es una buena teoría o no tan buena, ¿no?
Sí, resulta que hizo un... Bueno, pues es un paper que se llama la paradoja EPR. No me he traído las...
Sí, de Einstein y de otros dos.
Que sí, no de los dos nunca. Sí. Bueno, el caso es que ellos, el entrelazamiento cuántico lo que dice es que si tú tienes si dos partículas están entrelazadas, ¿no? Pues si tú tienes si están entrelazadas comparten propiedades, más o menos, ¿no? Entonces, si tú sabes lo que le pasa a una partícula, inmediatamente sabes lo que le está pasando a la otra, aunque estén separadas por todo el universo. Entonces, según Einstein, pues esto no era posible, porque significaba que la información se trasladaba rápidamente, más veloz que la velocidad de la luz, y que, en fin, que iba contra la teoría de la relatividad y todo esto. Pero los físicos cuánticos de esa época ya decían, no, es que esto parece que no, pero es que es así, o sea... Entonces, pues el caso es que lo que han hecho estas tres personas es demostrar que efectivamente Einstein estaba equivocado.
Sí, es que esto de la mecánica cuántica, en fin, porque para la física clásica todo es muy sencillito, ¿no? Sí. Esto, en el vídeo lo explicaban, tú tienes, le enseñas a tus amigos una bola blanca y una negra y luego se van ellos a su casa y tú le mandas a cada uno en un paquete una bola. Pues si uno abre el paquete y ve que le ha tocado la bola blanca, sabe que el otro...
Tiene que tener
tiene la bola negra, o sea, claro. Es una esa forma de decir, está conectado y lo sabe. Eso, pero eso es la física clásica, pero en la física cuántica no es que haya bola blanca o negra, sino que las dos bolas tienen probabilidad de ser blanca o negra, y en el momento en que midas que una es blanca, entonces ya instantáneamente
la otra
es negra. Sí. Pero claro, instantáneamente, si están separadas, esa información va a más velocidad que la de la luz. Entonces, eso a Einstein no le gustaba un pelo. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se transmite eso instantáneamente, dos cosas separadas? Pues claro, entonces ya están... Estos son... O sea, esto ya existía, pero estos son los que han ido perfeccionando los experimentos, que es, por lo visto, con átomos de calcio que los irradian, y entonces salen fotones, uno para cada lado, entonces pueden ver qué le pasa a uno. En fin, cosas que a nosotros, porque la verdad es que
se nos escapa.
No, el primero que empezó a hacer las cosas, además, teóricamente, empezó a demostrar que podía ser así las cosas, era John Stewart Bell, que hizo una serie de, un teorema que lleva su nombre, el teorema de Bell. Y el primero que hizo un experimento demostrando que eso era cierto y que este no estaba equivocado fue John Clauser. Este fue el primero que hizo unos experimentos. Luego fue Anton Schellinger Alan Speth refinó el experimento y confirmó los resultados. Y ya el último, Anton Schellinger, es porque hizo la teleportación cuántica, la aplicación ya práctica. Por decirlo así.
Pero es que eso lo que supone es que si tú modificas la partícula aquí, estás modificando la partícula a distancia.
Sí, más o menos. O sea, permite trasladar un estado cuántico de una partícula a otra a distancia. Claro. Y además instantáneamente. O sea, claro. Vamos, no lo de Star Trek.
A mí lo que me parece curioso es lo que tú me cuando intentaste explicarme, Manolo, de qué iba esto, y me contaste que habías oído el ejemplo
de uno de
los gemelos, ¿no? Sí, de uno de ellos, hablando de los gemelos, que si tú tenías un gemelo y sabías que era moreno, pues sabías que el gemelo, aunque estuviera a distancia, era moreno. Pero que el problema que veían ellos es que aquí el problema es que no sabes si siquiera es gemelo, ¿no?
Sí, algo así. Vale, estupendo. Así que nada, fue un poquito ahí. Sí.
Schellinger, que fue el que ha llegado más lejos con los experimentos. Según he leído, uno de sus experimentos los hizo en las Islas Canarias. Entonces tenía un fotón en La Palma y otro en Tenerife. Y ahí comparando qué pasaba uno. Yo la verdad es que no me lo puedo ni imaginar. Me imagino el tío llamando, oye, los de Tenerife, ¿qué spin tiene vuestro fotón? Ese no, pues vamos a hacerlo otra vez, que no.
No, la verdad es que nos viene grande el premio de física, la verdad. Sí, sí. Poco podemos decir.
No, yo de hecho hace un momento me encontré con una amiga mía que es física y le pregunto, digo, oye, ¿me puedes explicar un poquito esto? Y dice, yo tampoco lo entiendo. Digo, vale, de acuerdo, lo dejo.
Es que la mecánica cuántica va un poco contra el sentido común, por ejemplo, de probabilidad. Y bueno, pero como decía Manolo antes, pues las aplicaciones ya están empezando a aparecer, porque eso, la computación cuántica, el cifrado de datos, en fin, todo eso. Pues
bueno, y no solamente eso, o sea, a veces nosotros, quiero decir, en nuestro trabajo, por ejemplo, la gente que estudia fotosíntesis, el proceso de la fotosíntesis, cómo transformas la luz, los fotones en energía química, realmente se basa mucho en la física cuántica, porque realmente estás trabajando con partículas cuánticas que en las cuales se aplica eso. Entonces, la biología también tiene que ver con ello. Lo que pasa es que una cosa es que tenga que ver y otra cosa es entenderlo.
No, los premios Nobel de Física seguirán dando mucho
que hablar.
Sí, está claro. Bueno, pues pasamos al de química. Aquí también ha habido tres personas, o sea, Barry Sharpless, Morten Meldahl y Caroline Bertozzi. Y se da la circunstancia de que Barry Sharpless es el segundo Nobel que recibe, porque primero ya lo recibió en el 2001, o sea, hace ya 21 años, por la catálisis de reacciones de oxidación que producen moléculas quirales. ¿De acuerdo? Esas moléculas que no son iguales ópticamente. O sea, tienen
cómo dirigir una reacción para que te dé un isómero y no el otro.
No el otro, sí. Bueno. Y bueno, pues ahora mismo es que este señor Sharpless fue el que pues le dio el Nobel, y en vez de decir, bueno, ya he cumplido, yo ya aquí me retiro, paso de todo, no, el tío siguió trabajando y se le ocurrió el concepto de la química en un clic, ¿no? Y bueno, fue el que desarrolló el concepto, hizo los primeros experimentos, pero Mortel Meldal, que es el que le han dado también comparte el premio, es porque resulta que consiguió hacer una química, o sea, desarrolló una química clic basada en grupos afida y alquino, que alquinos, ¡ay, Dios! Que son mucho finita, mucho el proceso, y luego Carolín Bertozzi, porque es que resulta que lo ha aplicado a los seres vivos, y bueno, es la rama de la química bioortogonal, ¿vale? Que quizás, bueno, aquí tenemos bastantes cosas que contar, porque...
Sí, bueno, lo que es la reacción esta de la acida con el alquino este, creo que se conoce desde el siglo XIX, así, sí. es una reacción química, vamos, que no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que estos vieron que poniendo estos reactivos, estos grupos tan reactivos en el extremo de una molécula, pues eso, hace que reaccionasen.
Sí, bastaba como haciendo cobre, clic, pop. En cuanto ponías cobre como catalizador, reaccionaban. Y lo bueno que tiene es que está no sensible ni al agua ni al oxígeno. Con lo cual, son esos grupos, o sea, no reaccionan espontáneamente, solamente es cuando está el cobre. Y claro, eso lo permite utilizar en reacciones bioquímicas. Porque claro, como el agua y el oxígeno están presentes en todas partes en la bioquímica, resulta que estos grupos claro. No...
Perfecto. No, la verdad es que yo tengo aquí una revisión de uno de los premiados y en donde explica más o menos por qué... empezaron a pensar en este tipo de química y tal, y pone algunos ejemplos de los problemas que había antes, ¿no? Para generar cualquier molécula de interés, por ejemplo, biológico, ¿no? Y aquí habla, por ejemplo, de un antibiótico, ¿no? Que era la tianamicina, y que querían hacer un análogo, digamos, que tuviera efectos y tal. Y tardaron como 6 años en realizar...
El análogo...
6 años para conseguir hacer el meropenem, que es la molécula activa, ¿no? Igual que ponía, por ejemplo, pues también lo que les costó realizar un inhibidor de proteasas para el SIDA, por ejemplo. O yo otro caso que conozco que también fue muy difícil de generar las moléculas bioactivas, pues fue el caso del tasol, ¿no? Que al principio se tenía el tasol y venía de una parte que no era reciclable del árbol.
Viene del tejo, hay que decirlo.
Sí, del tejo, del tasol verbifolia. No se podía... Intentaron sintetizarlo químicamente y al final lo único que consiguieron fueron dos compuestos, el plaquitasel, el tasotere, que venían de partes reciclables, o sea, de hojas y tal, de las hojas y tal del tejo. Y a partir de ese pudieron hacer un compuestos activos. Entonces, pues todo ese problema, pues parece que encuentra solución con este tipo de nueva química de clic, ¿no? Que a partir de, digamos, como una serie de piezas de Lego, puedes hacer reacciones biosintéticas que si no te costaría muchísimo más tiempo y que además nunca, normalmente antes no tenían que hacerse en temperaturas extremas, por ejemplo, tenían un bajo rendimiento y a lo mejor solo se conseguía un 5, un 10% del compuesto activo, entonces para pasar a la siguiente reacción
había que purificarlo,
etcétera, etcétera, mientras que así pues se consiguen hacer cosas mucho más sencillas y fáciles.
Sí.
Y en el caso de la aplicación a los seres vivos, pues es, creo que la persona que lo ha recibido está trabajando fundamentalmente con glicanos que están en la membrana de las células tumorales y que pueden, de alguna manera, enmascararlas al ataque del sistema inmune. Y por un lado ha conseguido marcar esos glicanos con reacciones clic de este estilo, y por otro lado parece que también está trabajando en la forma de destruirlos o atacarlos con este tipo de reacciones.
Sí, estaría bien. Sí, bueno, aquí en la página web de los premios Nobel te vienen un poco algunos esquemas del trabajo, y en el caso de Caroline Bertozzi, pues lo que viene es que lo que ella hace es poner a las células, les daba una solución con un azúcar con el grupo acida, Y entonces el azúcar lo que hace es coger ese azúcar, se lo mete en el glicano, lo lleva fuera del glicano, ya lo pone en la parte externa de la membrana, y entonces es cuando ya se echaba pues la molécula marcada de con un fluoróforo, y normalmente lo que, ese fluoróforo lleva un alquino. Entonces, en cuanto activabas la reacción, pues claro, eso se unía covalentemente, hacía un triazol y ya tenías marcado el glicano. Este que...
Claro, pero lo siguiente, si puedes, si eso puede ser una reacción que inactive.
Sí, una vez identificado, puedes decir, ahora voy a por ella. Claro. O sea, pues ya teniendo, sí, pues en teoría tendría un fluorófos a que tiene, a por sí, cuál puede ser.
Utilizando a lo mejor el mismo tipo de unión, podría de alguna manera eliminar. La protección esa
contra. Pero eso, la especificidad es porque las células tumorales sintetizan ese tipo de glicano y las no tumorales, ¿no?
No, es que todas las células en el exterior pues suelen tener glicanos. Claro, pues y digo, tal, es típico. Pero hay algunas típicas de las células tumorales que además es que lo que hacen es poner a dormir, digamos, a las células del sistema inmune.
Vale.
Lo enmascaran.
Hombre, aquí lo que, sobre todo, está claro, marcar glicanos antes era muy difícil. O sea, que eso también ha abierto toda la posibilidad de estudio de estas moléculas tan interesantes, porque son las que realmente no nos damos cuenta, pero cuando es curioso, porque cuando estudiamos bioquímica, parece como que los polisacáridos y todas estas son aburridos, entre comillas.
Pues hay un montón de enfermedades que tienen que ver con ellos.
Sí, no, y de hecho son los responsables del reconocimiento celular. O sea, normalmente están, o sea, las células se hablan entre ellas y se reconoce con el sistema inmune gracias precisamente a este tipo de polisacáridos. Y es curioso que hasta ahora yo creo que es que no nos hemos fijado tantos en ellos y cada vez tienen más importancia.
Claro. No, y la importancia esa de que demostrar que se puede hacer in vivo y que una reacción que lleva algo que se llama ácida se puede hacer con una célula sin matarlas, porque vamos, a mí me lo cuentan y digo, uy, no sé yo, ¿what? ¿Vas a hacer eso?
Sí, bueno, es que la ácida, bueno, para que no lo sepa, ácida es que la ácida sódica es un veneno bastante potente, entonces, pero claro, una cosa es el grupo ácida, que
claro,
es...
Como ha conjugado algo, claro.
Y otra cosa es la ácida sódica. Sí. Bueno, pues nada, y por último, el premio Nobel de Medicina, que no se lo han dado a un médico, se lo han dado por primera vez a un paleontólogo. Es curioso, o sea, es el Svante Paabo, padre de la paleogenómica, hijo también de un premio Nobel, aunque era hijo ilegítimo de un premio Nobel.
Sí, tiene una vida
un poco curiosa.
Muy curiosa, pero luego se enrolló con la mujer de uno de sus colaboradores más cercanos, etcétera. O sea, que realmente
era bisexual, ahora tiene dos hijos, tal. Bueno, o sea, un poco, tiene una vida interesante, hay que reconocerlo.
Bueno, la Academia Sueca. No, es porque la verdad es que su trabajo... Bueno, este es el que lo ha recibido él solo, no como los otros, que está compartido, o sea que los 900.000 euros del Nobel se los va a llevar el señor Paabo él solito.
Pero bien merecidos.
Y bueno, es un caso de que el premio Nobel pues va asociado a mejorar una técnica que es la secuenciación de la extracción de DNA de materiales muy, muy viejos. Aquí el principal problema de dedicarte a la paleogenómica es que el DNA es una molécula bastante estable, pero claro, los huesos y las muestras de este hombre tienen decenas de miles de años de antigüedad. Entonces ahí se pierde mucho y conseguir... De hecho, creo que él empezó con DNA mitocondrial.
Sí, porque es el más abundante y mejor conservado.
Porque tiene más copias y a algunas se le queda más eso. Y luego ya sí que se pasó al DNA nuclear y entonces empezó a hacer sus descubrimientos. Bueno, su descubrimiento más importante fue esta subespecie de homínido encontrado en Asia, los denisovianos o denisovanos, como se diga.
Es que no solo demostrar, o sea, conseguirlo con un ardental, demostrar que además tenemos genes neandertales. Sí. También luego lo que ha dicho Luis, lo del homínido este de denisovano, ¿no? Que es previo al neandertal, o sea, es como un ancestro, pero...
Como otra rama creo que hay una rama y que van los denisovanos y los neandertales, uno un poco antes que otro, que se derivaron y luego ya siguió.
Sí, pero que ha habido, luego después ha habido flujo genético de ellos a nuestra rama.
Sí, claro. Aquí los europeos tenemos de neandertal y los asiáticos, los homo sapiens asiáticos, tienen denisovanos, o sea, un porcentaje entre, no sé, el 1 o el 2%.
El 1 o el 6% tengo aquí, son los asiáticos, mientras que los neandertales los tenemos los europeos.
No, pero también hay neandertales, por lo que yo he encontrado aquí un trabajo que se hace sobre 200 y pico mil personas en Japón.
Ah, también tienen un poco de neonatal.
Y también tienen, y además los han relacionado con algunas enfermedades, por eso también lo del...
Sí, bueno, eso es que tiene mucho que ver con eso,
sí,
también.
Sí, bueno, yo he encontrado varios artículos al respecto, ¿no? Entonces, hay algunos que son más creíbles, otros menos creíbles, o realmente pues más se sustentan más o se sustentan menos. Hay un trabajo sobre precisamente el qué tan grave es la infección por el SARS-CoV, por ejemplo, y ahí comparan las poblaciones entre Mongolia y Irán, ¿no? Me parece que en Irán hay un más porcentaje, digamos, de genes NER dental o DNA NER dental que en Mongolia. Y entonces lo que comparan es y ven que Mongolia tiene 25 veces menos población que Irán. Que Irán, pero por ejemplo en incidencia es 25 veces más, no es 25 veces más, es 1.600 veces más de incidencia y también de la gravedad de la enfermedad. Lo que pasa es que cada vez es un poquito cogido así un poco por los pelos, ¿no? Pero este sí que es uno bastante más serio, ¿no? Porque es una comparación entre precisamente los bancos de datos que tienen en Japón, con 200,000+ muestras, con los de Inglaterra, ¿no? También, que en este caso, con lo que decís vosotros, y ven la asociación con distintas enfermedades, ¿no? Y en algunos casos incluso la relacionan o ven en qué vía, por ejemplo, la del NF-kappa beta es donde están, porque tienen que ver con enfermedades autoinmunes, aparentemente. En el caso de las enfermedades autoinmunes, aparecen como dos... SNP que tienen que ver con el dental.
Mutaciones.
Sí, que tienen que ver con los nerds dentales. Una que de alguna manera protege y otra que, al contrario, aumenta el riesgo, ¿no? También con la diabetes tipo 2 también han encontrado una asociación, ¿no? Y no sé si con alguna
otra. Bueno, en el caso de una de los denisovanos, lo que se ha visto es que las poblaciones del Tíbet, que tienen mayor proporción de denisovanos, una de las variantes alélicas que tienen les permite vivir mejor, o sea, les permite que tengan una hemoglobina o unos sistemas que permiten que el oxígeno lo puedan aprovechar mejor, o sea que...
No, y luego hay otro artículo que lo relacionan con la esquizofrenia y la psicopatía, ¿no? Digamos, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues es curioso, ¿no? Pero, en fin, hay muchos de estos artículos que son... Que, claro, coges una población y comparas con otra población y dices, bueno... ¿Tiene que ver con que haya aquí un 3% y aquí un 5%? Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor es que las dos cosas pasaban por allí, ¿no? ¿No?
Sí, bueno, ya veremos.
Pero en el caso este del estudio japonés sí que me parece que hay una muestra suficientemente grande como para poder pues establecer algunas relaciones.
Hombre, también, bueno, otra cosa que se puede inferir del trabajo de Svante Paabo es que, bueno, los Homo sapiens nos cargamos, entre comillas, a los neandertales y los denisovanos, ¿no? Porque fijémonos que hay denisovanos y neandertales parece que coexistían.
Sí, eso es lo que
bueno, sin embargo, llega los Homo sapiens y ¡ship! Se acabó.
Sí, el tema este de la evolución humana lo hemos tocado en otros programas, sabemos, claro, que la extinción de los neandertales y el descubrimiento de esto. Sí, curioso, bueno, hubo un tiempo en que había como cuatro homínidos, estos tres, y si consideramos el hombre de flores este, que también estaba en sus islas ahí, sobre la Tierra coexistiendo, y al final solo ha quedado uno, pues lo que hemos comentado, el ser inteligente no te libra de la extinción, porque tres especies inteligentes de homínidos han acabado extinguiéndose. Supongo que en el momento que las cosas se recrudecen y la competencia es mayor, pues el que tiene más flexibilidad o capacidad de adaptarse o menos... No sé.
Menos escrúpulos, más
la uva. Bueno, aquí está claro que hubo cruces, porque si no, no tendríamos o sea que ese porcentaje tan pequeño de genes. O sea que, bueno, pues es curioso. O sea, bueno, y luego también todo esto es que, a ver, estos digamos que son los restos.